a Jusco Radio, construyendo la resistencia.
Comité Cerezo y Ajusco Radio organizan. Primer foro por la libertad de Alejandro Bautista y todos los presos por motivos políticos del país. Domingo 3 de agosto a las 2:30 p.m. en el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Después del foro tendremos actos culturales. No faltes.
Y en este momento damos inicio al primer foro por la libertad de Alejandro Bautista y todos los presos políticos del país, aquí en Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Recuerden que nos pueden llamar a nuestros teléfonos en la cabina, el 58461186, y también comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, Kiosco Colectivo Ajusco Radio, y escucharnos a través de la www.ajuscoradio.mx. Y vamos a dar inicio. Para esta primera parte daremos lectura a algo que ha escrito Alejandro Bautista, de fecha el 19 de diciembre del 2013. Escuchemos.
Aquí no hay tiempo, siempre ocupado. Solo en momentos se extraña, se recuerda. Se asoman imágenes negadas. No hay tiempo para lamentos ni añoranzas, el ver tus ojos, el abrazo largo, el tierno beso. Todo quedó guardado en la aduana junto a nuestra libertad. Tu risa y tus lágrimas, tus pasos hacia mí, nuestro lugar de siempre. Todo se queda como prueba de nuestra culpabilidad. Lo único que aprecio, lo poco que considero lo mejor de mi humanidad, se encuentra preso injustamente, ilegalmente. Porque es más valiosa la propiedad, las reformas, el crimen organizado y este gobierno que me niega con sus medios, que secuestran y torturan a mi pueblo, que le quitan el tiempo con publicidad vacía. Hola, tengo que pedirte dos favores. Te comento que estaré un tiempo en lo que se lleva a cabo el proceso. Aún no somos culpables, pero tampoco inocentes. Esta es la etapa que cursamos y es la presentación de testigos, pruebas, videos, etc. Por esto te escribo. Entiendo tu naturaleza y sensibilidad y sería injusto pedirte me esperes. Por eso te pido busques a alguien para no estar sola. Otro favor es que no dejes de venir, de estar, de ver cómo se da el proceso, ya que por el tiempo que consume la gente se aleja, ya que cuando salga, nos veremos a los ojos y juntaremos otra vez nuestros deseos. Alejandro Bautista Peña.
Ustedes están escuchando el primer foro por la libertad de Alejandro Bautista y todos los presos políticos del país, aquí en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Pues muy buenas tardes a todo el pueblo de Santo Tomás Ajusco, también agradecerles por el espacio aquí en el kiosco, también agradecer a Ajusco Radio por esta transmisión en este primer foro por la libertad de Alejandro Bautista y todos los presos políticos del país. Vamos a tener dos mesas en las cuales vamos a hablar no solamente de Alejandro Bautista y su situación de injusta reclusión, sino también de algunas de las problemáticas que existen aquí en los pueblos del sur de la Ciudad de México, de la delegación Tlalpan, y también de otras problemáticas. A mi lado izquierdo tenemos a Cristina Bautista, ella es hermana de Alejandro Bautista, también ya lleva 10 meses prácticamente junto con otros familiares, con amigos, con organizaciones solidarias, luchando por la libertad de su hermano, un hombre activista social, comunitario, que muchos de ustedes a lo mejor lo conocen también por su activismo social. También tenemos aquí a mi lado derecho Rufino Fuentes, él es comunero de la comunidad de Xicalco, de aquí vecino también de estos pueblos del sur, y también en esta mesa está Ilia Infante Trejo, también él fue preso, detenido el mismo día, en el mismo operativo, junto con otros estudiantes, trabajadores, presos del 2 de octubre del 2013. A él no lo agarran en el mismo momento junto con Alejandro Bautista, pero sí en el mismo operativo que la Secretaría de Seguridad Pública implementó ese 2 de octubre del 2013. Él compartió celda con Alejandro Bautista y también lo conoció. Y también aquí está también su mamá, quien tuvo una participación muy activa por la lucha por la libertad de Ilia Dan Infante. Entonces también posteriormente se van a sumar a la mesa otras personas que también y organizaciones que están apoyando este primer foro por la libertad de los presos políticos del país y que también están involucrados en otras luchas y en otras demandas que también son muy interesantes y que vienen también a compartir. Entonces, sin más, mi nombre es Héctor Cerezo, de la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México, y le voy a pasar la palabra a Cristina Bautista para que nos platica y nos comparta quién es su hermano, dónde vivía, dónde nació, dónde participaba, y también sobre todo el por qué se encuentra injusta e ilegalmente preso desde el 2 de octubre del 2013.
Buenas tardes a todos. Pues puedo empezar platicando quién es mi hermano. Mi hermano se dedica a la actuación, a la comedia. Se dedicaba hasta el año 2007, cuando entró a la cuestión del activismo político, principalmente en San Andrés Totoltepec, en el pueblo de San Miguel Chicalco, entre otras comunidades de aquí de Tlalpan, ¿no? Por las arbitrariedades e injusticias que hacían los mismos funcionarios y hacen hasta la fecha en contra de los pueblos. Él estuvo participando como profesor en talleres con Julián Pastor, estuvo trabajando con Miguel Galván, estuvo trabajando con, de hecho, hasta con Diego Luna en talleres, en películas con Resortes y demás, ¿no? Su trabajo de activismo empieza cuando en el pueblo de San Andrés impone la delegación de Tlalpan a un subdelegado con antecedentes penales, no respeta los usos y costumbres del pueblo. El mismo pueblo se inconforma ante esta situación, cierra la carretera y a pesar de sus manifestaciones y eventos que estuvieron haciendo con tal de que se efectuara una votación justa, pues las autoridades hicieron caso omiso, situación por la que el mismo patronato del pueblo buscó a mi hermano para que les ayudara. En este proceso fue necesario implantar varias denuncias en contra de funcionarios públicos de la pasada administración, como lo son Higinio Chávez, Marcelo Ebrard cuando estaba de jefe de gobierno y del mismo Mancera como procurador. Situaciones por las cuales lo primero le ofrecieron, lo quisieron comprar la delegación de Tlalpan, ofreciéndole un puesto como jefe de unidad departamental y cinco plazas de acuerdo político, cosa a la que se negó. Posteriormente lo estuvieron amenazando de pues que se quedara callado, que ya no hiciera nada, que se lo iban a chingar. En el año 2012 le ponen una denuncia de robo de un expediente por el cual él había pagado y se lo llevan al Ministerio Público y ahí afortunadamente con la ayuda de gente de los mismos pueblos, porque era un delito fabricado, lo dejan salir. Realmente no se comprobaba el robo de nada. Estuvimos ese día hasta las 4 o 5 de la mañana en la agencia del Ministerio Público de Tlalpan. Y en esta ocasión él iba el 2 de octubre para firmar, siempre andaba con su cámara, para firmar la marcha conmemorativa a la masacre de Tlatelolco. Estuvo grabando, haciendo varias tomas, fue golpeado por policías con rocas, en sus grabaciones había evidencias de cómo la misma policía estaba golpeando a los ciudadanos, a reporteros, al pueblo prácticamente, ¿no? Él va desubicado, deja de grabar por la cantidad de gas lacrimógeno que hay en la zona. y desubicado llega a lo que es este la esquina, como a 70, 80 metros de la esquina de Bucareli y Reforma, va cruzando el camellón y es detenido, tomado por la espalda por un sujeto, y de ahí se le avienta un grupo de 5 o 6 sujetos más vestidos de civil. Lo golpean, prácticamente una distancia de, yo creo que unos 120 metros, es jaloneado, golpeado, hasta que llega a la valla de Granaderos, que se ubicaba ese día en la avenida Juárez y Reforma. De ahí es lo obligan a subirse a una motocicleta, lo trasladan a la avenida Independencia, tomando como ruta lo que es la avenida Juárez, Valderas y la calle Independencia. Lo dejan en custodia de 2 policías con los cuales él habla, les explica la situación, que conoce sus derechos, le piden como condición que borre sus videos y que lo dejan ir. Efectivamente borran los videos, aseguran que están borrados y lo dejan ir junto con otra persona. A 2 cuadras después, hacia Eje Central, lo detienen nuevamente la misma motocicleta y lo llevan otra vez a la camioneta ya esposado. Le decomisan la cámara, que pues, poniendo de pretexto que se iba a quedar bajo custodia como evidencia, ¿no? Nosotros asistimos, nos enteramos que estaba preso el día 3 de octubre por la tarde, por medio de un mensaje de se pudo contactar él con una amiga, porque ni siquiera se pudieron hacer, les dieron el derecho de hacer una llamada, no tuvieron ese derecho. Llegamos el día 3 de octubre, estuvimos en el Ministerio Público Iztapalapa 6 hasta las 4 o 5 de la mañana. Yo pasé a verlo, estaba golpeado, tenía la cara hinchada, fueron las únicas lesiones que le pude ver. No les permitieron pasar comida, como eso de las 2 de la mañana nos dejaron meterles unas botellas de agua a todos los presos detenidos que tenían ahí. Ese día nos regresamos, el siguiente día, el 4 de octubre, yo llegué ahí a las 12 del día, no asistí a trabajar, a las 12 y me llego y resulta que estaba toda la gente, que familiares de los detenidos de ahí, de Iztapalapa 6, pues que no sabían, no les habían dado noticia de sus familiares presos. Y después nos van comunicando, aparecen en las pantallas que ya habían sido trasladados a reclusorios, en este caso solo mi hermano al reclusorio norte y los demás, las mujeres a Santa Marta, acusadas de narcomenudeo y ultrajes a la autoridad, los hombres al reclusorio oriente por los mismos delitos. Ese mismo día me trasladé al reclusorio norte, no nos dieron información de nada, hasta las 9, 10 de la noche, una situación, una hora así, nos dijeron los cargos por los que estaba acusado, que eran ataques a la paz pública en pandilla y ultrajes a la autoridad. Existe un video que está en las redes donde se ve la detención clara de mi hermano, que es hecho por personas vestidas de civil. Se ingresó como prueba en el proceso sumario que se llevó, precisamente porque pensamos que era una situación más, el caso más sencillo de arreglar de todos los que había en ese momento. Y a pesar de las testimoniales del peritaje que se emitió por los videos que se metieron como prueba, el juez desestima todo eso y simplemente los desecha sin fundamentar, que porque benefician al inculpado. Entonces, de ahí el día 6 de diciembre me dieron el auto de formal prisión con una sentencia de 5 años, 9 meses. Posteriormente nos promovimos la apelación, y en la apelación que se llevó en los tribunales de Río de la Plata, en la séptima sala, los magistrados no contestan ningún agravio y confirman la sentencia. Para el día 3 de marzo dan la resolución de la apelación, posteriormente se planea el recurso de amparo. En el amparo, más o menos promovido en el mes de marzo, el 6, el 10 de marzo, no teníamos noticias de él, no hasta el mes de julio lo radicaron en el segundo tribunal colegiado de materia penal en el Distrito Federal. Y para esta situación fue necesario poner una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por el retardo en impartición de justicia. Y pues actualmente pues estamos en espera, ¿no? Ya que ahorita aún sigue, el lunes regresan actividades los juzgados, ¿no? El tribunal. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Es una persona muy sensible, es una persona demasiado altruista, es una persona que no sé cómo, qué calificativo ponerle. Es una persona que es capaz de dejarlo todo con tal de ver a las personas que le importan bien. Y a nivel familiar y a nivel comunidad es lo mismo. Él trabajaba sin un peso en la bolsa. No sé cómo explicarlo. ¿No? Pero bueno, ese es mi hermano.
Pues muchísimas gracias a Cristina Bautista. Gracias por los aplausos. Es difícil venir aquí a una plaza pública a poder platicar una situación de injusticia. No es fácil como tal vez podría parecer. Y nada más haciendo un recuento, Alejandro Bautista está acusado de 2 delitos. El primer delito es ataques a la paz pública en pandilla. Es un delito agravado, ¿qué quiere decir? Que no puede salir bajo fianza, que no tiene un beneficio de ley. Y el segundo es ultrajes a la autoridad. Como bien dijo Cristina Bautista, él, su pecado fue haber tomado fotografías, video del operativo y de otras detenciones arbitrarias en esa marcha del 2 de octubre, y por eso fue detenido, obligado a borrar las fotografías de su cámara. Posteriormente, lo sueltan y luego lo vuelven a detener, y no solamente le decomisan su cámara, sino también lo detienen de manera arbitraria. Él actualmente se encuentra sentenciado a 5 años, 9 meses. Esta sentencia fue el 6 de diciembre del 2013 en un juicio sumario, y también, como lo dice Cristina, él decidió junto con su defensa irse por un juicio sumario, que quiere decir que es un juicio muy rápido, de 3 o 4 meses, a diferencia del juicio ordinario que puede durar hasta 1 año, porque él confiaba que era la persona que menos delitos tenía, que lo habían agarrado solo, no lo habían agarrado junto con otras personas, y esa decisión lo llevó a que el 6 de diciembre lo sentenciaran a 5 años, 9 meses, y el 6 de marzo le ratificaran esta sentencia en el recurso de apelación. Hoy se encuentra, se ha metido un amparo, que es el último recurso jurídico para poder alcanzar su absoluta e incondicional libertad. Y nosotros decimos, como Organización de Derechos Humanos que acompañamos el caso en materia de difusión, que no fue detenido en flagrancia, es decir, no fue detenido cometiendo algún delito, tampoco había orden de aprehensión, y que en su detención sufrió tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que según el protocolo de Estambul, que ya le aplicó la misma Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se puede ver que hay una concordancia entre lo que él dice y narra de los golpes, las vejaciones, las humillaciones a las que fue sometido por elementos de la Policía Judicial y de la Secretaría de Seguridad Pública, con las lesiones que presenta. Él todavía presenta dolor en una de las costillas por los golpes recibidos. Y también hay que hacer notar que esta es su detención, junto con otras detenciones el 2 de octubre, se enmarca dentro de un proceso que nosotros hemos llamado de criminalización de la protesta, que tiene ya sus antecedentes el 1 de diciembre, el 10 de junio, el 1 de septiembre, en donde la autoridad, para inhibir el derecho a la manifestación, el derecho a la reunión, a la libertad de expresión, encapsula a manifestantes e impide el ejercicio de estos derechos. El Distrito Federal actualmente es el estado de la República donde más detenciones arbitrarias se cometen en todo el país. Estamos hablando de cerca de 500 detenciones arbitrarias documentadas en 1 año y medio de gobierno de Mancera. Entonces, para pasar ahora, vamos a darle la palabra a Rufino Fuentes. Él es comunero de aquí de la comunidad de Xicalco. También conoció a Alejandro Bautista, porque Alejandro Bautista estaba involucrada en varias luchas, en la de San Pedro Mártir, en la de San Andrés Ototepec, en la de Xicalco. También a él tuvimos oportunidad de conocerlo hace 2 años como Comité Cerezo México, porque participó en la segunda escuela de Derechos Humanos por la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Entonces le vamos a pasar la palabra a Rufino Fuentes para que nos comparta también su conocimiento de Alejandro Bautista y también algunas de las problemáticas que se están viviendo aquí en los pueblos del sur de la Ciudad de México.
Ustedes están escuchando el primer foro por la libertad de Alejandro Bautista y todos los presos políticos del país, aquí en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Buenas tardes, compañeros. Miren, Alejandro Bautista lo conocemos por medio de una lucha que iniciamos en San Miguel Chicalco por la recuperación de nuestras tierras. Empezamos la lucha en San Miguel Chicalco porque contamos con un diario oficial del 14 de marzo de 1930 donde nos reconocen 311 hectáreas comunales, donde tenemos también una carpeta básica donde también nos los reconocen. También tenemos unos papeles del virreinato, unos títulos, también donde allí nos mencionan que tenemos 311.739 hectáreas. Y asimismo empezamos una lucha, empezamos a gestionar con la Procuraduría Agraria por el reconocimiento de nuestro territorio. Ya una vez hecho el proceso, nos entregan un plano, mismo la Procuraduría Agraria, donde nos mencionan que podíamos tomar las tierras que estuvieran baldías. Ya hicimos una asamblea en la comunidad donde se decide que tomáramos ciertas tierras para un beneficio social, ya sea un hospital, centro de salud, escuelas, campos deportivos. Y al tomarlas, bueno, pues todo hasta ahí todo iba bien, pero posteriormente nos sale una oleada de lobos, se puede decir, y nos empiezan a demandar. Ahí tenemos como 80 compañeros demandados, y es cuando se suma Alejandro Bautista a esa lucha. Se pone a disposición, nos lleva también a hacer una demanda de derechos humanos, nos conecta con los hermanos Cerezo, porque las demandas que teníamos en nuestra contra pues estaban muy, se puede decir, muy graves, porque todo eso pues fue manipulado con el Ministerio Público, la Agencia 23. Estamos convencidos de que pues hasta estaban de acuerdo entre los supuestos dueños y la Agencia 23, porque posteriormente nos apañan a dos compañeros, una compañera y un compañero, y los meten a la cárcel 3 veces, pero no es por las tierras, sino que los achacan de un robo a una señora, Anabel, que ahorita no recuerdo su apellido, Anabel Santana. Le roban 20 pesos y le roban un celular los dos compañeros, y los dos compañeros se van medio año al reclusorio. Lógico que nunca le pudieron comprobar, pero por lo pronto nos los detuvieron 6 meses. Y así en esos 3-4 meses tuvimos una persecución sistemática de parte de los patrulleros que comandaban esa zona. Intimidaron a la comunidad, nos fracturaron, y bueno, posteriormente suben los Francisco Villa a tomar posesión de un terreno de 18,000 metros, donde nosotros volvemos a meter demandas a las dependencias, a la DEVA, a la Fiscalía, al ambiente ecológico, con Marta, algo así, no recuerdo también, pero varias dependencias metimos esas denuncias porque se fueron a posicionar en un terreno donde está de reserva ecológica. Y desgraciadamente, bueno, pues no nos hicieron caso. Y ya posteriormente, bueno, pues ahí nos empezamos a relacionar más con Alejandro. Seguimos trabajando, hicimos varios proyectos. Le comentaba a su hermana que pues él traía un proyecto, se puede decir, muy, muy, muy bueno, donde se sembraran árboles frutales en las barrancas, en las calles, en los espacios donde tiran basura, y bueno, lo estaba gestionando hasta que pues va a cumplir ya un año, el 2 de octubre, se fue a la marcha y bueno, lo detuvieron. Por lo que yo pido, que creo yo que es una detención injusta, que todos los luchadores sociales que nos dedicamos a esto por un bien de México, bueno, pues el gobierno lo que hace es calumniarnos de algo malo, de delincuentes, de algo que pues por luchar nuestros derechos siempre nosotros somos los bandidos, como le decían a Zapata también. De eso nos catalogan los que queremos defender nuestros derechos. Por eso hoy le pido a los compañeros, a la sociedad, que pues unamos nuestras luchas, compañeros. De una u otra forma, todos los que estamos aquí tenemos varias cosas, injusticias que nos han hecho. Entonces, por lo que yo pido es que nos unamos nuestras luchas y nos unamos, porque creo yo que el gobierno no entiende que lo que debe de hacer, lo que debe de hacer el pueblo es lo que se debe de hacer, compañeros, no lo que diga el gobierno. Eso es todo.
Ustedes están escuchando el primer foro por la libertad de Alejandro Bautista y todos los presos políticos del país, aquí en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Muchísimas gracias a don Rufino por platicarnos estas importantes luchas que a veces no son muy visibles en los medios de comunicación e inclusive entre las propias gentes que apoyan las causas. Y Alejandro Bautista también nos platicaban, fue opositor cuando se impuso la gasolinera aquí también en San Pedro Mártir, y andaba en varios de los pueblos de aquí del sur de la Ciudad de México compartiendo, enseñando y aprendiendo a luchar por los derechos. Nada más recordar que Alejandro Bautista tiene una sentencia de 5 años 9 meses, una sentencia injusta, una sentencia ilegal, y que actualmente está esperando la resolución del amparo que está en manos del Tribunal Colegiado, el segundo Tribunal Colegiado en materia de amparo penal del Distrito Federal. Y bueno, también tenemos con nosotros la participación de Ilia Haddad Infante. Él estuvo también preso, compartió, creo que celda, con Alejandro Bautista en algunos momentos, y también nos va a platicar no solamente de lo que conoció de Alejandro, sino también de su propia situación, que fue una situación de injusticia. Recordar también que este es el primer foro por la libertad de Alejandro Bautista y todos los presos políticos del país. También cabe mencionar que hay cerca de 150 personas, luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, que actualmente están presos en diferentes partes del país, algunos desde 1995. Entonces le pasamos la palabra a Ilia Haddad Infante.
Buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes, un agradecimiento por la invitación y por el espacio, el Comité de Cerezo y a Ajusco Radio. Mi nombre es Ilia Haddad Infante Trejo, soy de Iztapalapa, de la delegación Iztapalapa. Y bueno, no soy de aquí, pero vengo a platicar acerca de la experiencia que sufrí y del hecho de haber conocido a Alejandro Bautista, al cual es una persona que se ha ganado completamente mi respeto, no solamente al conocerlo dentro de la experiencia carcelaria, sino también a partir de aprender todo el trabajo que ha realizado en la zona de pueblos de Tlalpan, ¿no? Aquí como vecino de todos ustedes. El 2 de octubre de 2013 asistí como 60 mil personas más a la marcha conmemorativa de la masacre de Tlatelolco. Y bueno, pues como diversas organizaciones ya lo han constatado, lo han documentado, se realizó un operativo para hostigar a las personas que se manifestaban de manera pacífica, y que fue creciendo en una serie de agresiones, de violencia, que desembocó en lo que los medios han tratado de ver como los hechos delictivos de los manifestantes. Las organizaciones han documentado que esto no fue así, que es una agresión preparada desde el, desde el Estado, desde el gobierno local, y es precisamente lo preocupante que es una agresión que viene desde las mismas autoridades del gobierno del Distrito Federal, que se habían comprometido a mantener una serie de respetos sobre los derechos humanos, sobre el derecho de protesta y sobre todo un ideario que fue lo que los llevó al poder. Esta situación es no solamente grave por la serie de atropellos que se cometen contra la ciudadanía diariamente, sino porque a muchas personas, entre ellas un servidor, nos llevó a estar, en mi caso, 6 meses injustamente en la cárcel, siendo culpado de hechos que no cometí a través de declaraciones falsas y de machote de policías que se prestaron para declarar ese día en mi contra y en la de otras 7 personas, argumentando, según ellos y sin pruebas, que habíamos cometido agresiones contra tiendas de conveniencia y bancos en la Avenida Reforma del centro de la Ciudad de México. A lo largo de los 6 meses que estuve dentro, nos dedicamos a recopilar las pruebas en video, en testimonio de que esto no había sido así, a hacer expresa la verdad de lo que había acontecido. Y la verdad, al final de cuentas, fue que ellos, las autoridades corruptas, intentaron justificar su operativo y los hechos de violencia de ese día, creando pagadores en mi persona, en la de los 7 coinculpados con los cuales fui encarcelado, y también con el de otras personas que fueron encarceladas ese día y que aún hoy continúan en prisión, entre ellas Alejandro Bautista. Desgraciadamente, en mi caso he logrado salir adelante de ese proceso, ya que la injusticia era evidente. Sin embargo, determinadas estrategias jurídicas y los argumentos legaloides que ha establecido las autoridades impiden que el compañero salga. Yo conocí a Alejandro Bautista el primer día de mi ingreso al reclusorio norte, en el momento en el que estábamos ante 2 grandes bardas de concreto, en medio de una serie de guardias vestidos de corte militar, bastante asustados, la verdad, para qué mentirles. En ese momento agarramos y volteamos y hacia una rejita de malla ciclónica, como la que tiene aquí el parque, en una pequeña celdita de esta malla de 2x2 metros, había un sujeto encerrado con una cara de susto que me resulta ahorita indescriptible. Y nos metieron a la celda y nosotros pensando qué clase de criminal será este que nos está viendo con tanto odio y desconfianza. Pero bueno, lo que pasa es que él estaba igual de asustado que nosotros, y al preguntarle, bueno, ¿tú por qué estás aquí? Nos dice, pues me detuvieron en la marcha del 2 de octubre, y ahí fue el primer momento en el que nosotros cruzamos palabra con esta persona, Alejandro Bautista, y con la cual nos encerraron en el reclusorio norte durante 6 meses. Desgraciadamente él sigue ahí, pero a lo largo de 6 meses tuve la oportunidad de conocer a una persona que se compromete con la problemática social, no solamente como lo han expuesto anteriormente en las diversas luchas que han sufrido aquí en la zona del sur de Tlalpan, sino también adentro del reclusorio se comprometía con el bienestar, no solamente de nosotros, sino de diversos reclusos, porque culpables o inocentes, la persona que está en un reclusorio es una persona que vive bajo el yugo de un sistema de corrupción, de maltrato y de violencia que es innecesario y que es producto de la misma corrupción que tienen el sistema penitenciario y el sistema de gobierno del Distrito Federal. Y el compañero Alejandro Bautista se ha comprometido mucho allá adentro, no solamente a sobrevivir a esta situación injusta que él está viviendo, sino también a que los demás reclusos puedan de alguna manera pues recuperar la dignidad en sus vidas.
Ustedes están escuchando el primer foro por la libertad de Alejandro Bautista y todos los presos políticos del país, aquí en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Pues, seis meses conocí al compañero Alejandro Bautista. Es realmente pues una persona muy admirable en cómo se ha desempeñado allá dentro de la cárcel. Hay muchas carencias, mucha pobreza y mucha explotación dentro del sistema carcelario. Un sistema carcelario que depende de las mismas autoridades que nos llevan a la cárcel. Es un negocio redondo de todos ellos. Nos encarcelan, nos acusan para encarcelarnos y luego hace negocio de tenernos encerrados. Allá adentro hay corrupción, hay maltrato, se cobra por los derechos de las personas, por tener un lugar donde dormir, que es un derecho, por mucho que la persona ahí sea inocente o sea criminal, tener un lugar donde descansar es un derecho y se les cobra por la cama, por la celda, por la comida, por muchas cosas. Y bueno, el compañero ha sido muy solidario con las personas que ve desposeídas, que quedó lastimadas dentro de la cárcel, dentro de la zona donde nos tocó estar encerrados. Entonces, bueno, yo creo que es importante porque si bien él está realizando allá dentro una lucha por su propia libertad y por la dignidad de los que están encerrados, las luchas dentro de la zona de pueblos que él estaba llevando a cabo, las luchas que él estaba, todo el esfuerzo que él estaba poniendo en apoyar a todos los vecinos de esta zona, pues está detenido y esto es importante recuperarlo. Importante recuperar el sentido de justicia y el sentido de que el derecho a la protesta no está al capricho de los gobernantes. El derecho a la protesta es la posibilidad que tenemos como sociedad civil de obligar o de llevar de alguna manera nuestras reivindicaciones, nuestras necesidades ante los gobernantes. Y si a nosotros nos usan como pagadores, nos criminalizan, nos meten y con ello nos asustan y realmente la población se asusta y no quiere salir a las calles, entonces estamos renunciando prácticamente al mejor de nuestros instrumentos para que el gobernante que siempre dentro de su corrupción va a atender a esta tiranía, a este capricho suyo, pues no nos haga caso. Entonces, por eso estamos en estas jornadas, por eso estamos apoyando y seguiremos apoyando al compañero para que alcance la libertad, porque los compañeros tienen que estar libres y tienen que seguir en las luchas que fueron las que originalmente los pusieron en esta situación de riesgo, pero son luchas que valen la pena. Luchar contra el despojo de tierras, luchar contra todas las luchas que se pueden llevar a cabo en esta ciudad y en este Distrito Federal, que son innumerables y que las cuales, bueno, algunos de los compañeros aquí presentes pueden dar buena cuenta de ello. Pues les agradezco y les pido por favor que se mantengan al tanto, no solamente a través de los medios electrónicos, sino de la información que pueden dar espacios y medios libres como son Ajusco Radio, quien le agradezco la invitación.
Pues un aplauso, muchas gracias a Ilia Dad Infante por compartirnos su experiencia, su conocimiento sobre Alejandro Bautista y también su reflexión sobre lo que está pasando en la Ciudad de México con esta violación al derecho a la protesta social. Hay que mencionar que esta campaña por la libertad de Alejandro Bautista y todos los presos por motivos políticos del país, estamos en esta campaña organizando este primer foro en el cual lo que buscamos es hacer cierta presión y cierta conciencia para que el segundo tribunal en materia penal de amparo le otorgue la completa y absoluta libertad a Alejandro Bautista. Hay todos los elementos fotográficos y de video que demuestran la inocencia de Alejandro Bautista, de por qué él no debería estar en prisión, no debería ya cumplir 10 meses de injusta reclusión. Y nosotros apelamos también al sentimiento de solidaridad de todos ustedes, porque no es fácil tener a un hijo o una hija, a un padre, a un hermano que esté preso en las cárceles del Distrito Federal, que están catalogadas como de las peores cárceles de toda América Latina. Hay una experiencia de un relator sobre prisiones de la ONU que vino a hacer una visita en las cárceles del Distrito Federal. Y él tenía en el imaginario que las cárceles de Brasil eran las peores cárceles del mundo. Cuando conoció el reclusorio Oriente, cuando conoció el reclusorio Norte, se dio cuenta que
las cárceles de Brasil no le piden absolutamente nada, o al revés, las cárceles de México no le piden absolutamente nada a las cárceles de Brasil en cuestión de violación a los derechos humanos. Cada preso que está ahí es una mercancía para las autoridades, para la gente que está hace negocio de la desgracia del dolor humano, porque imagínense ustedes pagar, ¿cuánto se paga? ¿10 pesos por lista? 10 pesos por pasar la lista. Luego hay que pagar por recibir visita. Luego hay que pagar por hablar por teléfono. Luego hay que pagar, incluso algunos por el simple hecho de tener un lugar, un espacio donde dormir, porque son celdas destinadas para 8 personas y hay 20, 22 personas, algunas de ellas colgadas en las rejas, en los baños para poder dormir. Entonces cada preso representa un negocio para la gente que está adentro, para la gente que está en contubernio con las autoridades. Y es doblemente gravoso que gentes que no han cometido ningún delito, que gentes que son inocentes, estén padeciendo todo este sistema de injusticia en las cárceles. Por ello estamos también como organizaciones, como personas solidarias, sensibles, apoyando a Cristina Bautista, a su familia, quienes son los que están encabezando realmente la lucha por la libertad de Alejandro Bautista. Por eso estamos pidiendo que todos aquellos que puedan donarnos en especie, tarjetas telefónicas, despensa o artículos de higiene o recursos económicos, puedan aquí venirlos a dejar a Jusco Radio para que sean entregados directamente a Cristina Bautista. O también si hay personas que tienen la posibilidad de, en cuenta bancaria, hacer un donativo, puede hacerlo a nombre de Cristina Rebeca Bautista Peña al número de cuenta 29-0103-3833 y con clave interbancaria al 0121-829-0103-38839. Todos los recursos económicos van a ser destinados directamente a Cristina Rebeca Bautista para que no haya sospechas o haya malos entendidos, y es ella quienes va a administrar ese dinero.
Ustedes están escuchando el primer foro por la libertad de Alejandro Bautista y todos los presos políticos del país, aquí en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Si alguien quiere tomar la palabra puede hacerlo, si no vamos a dar por terminado este foro, primer foro por la libertad de Alejandro Bautista y de todos los presos por motivos políticos del país. ¿Nos está diciendo que alguien quiere tomar la palabra? Si quiere, brevemente, también ya se apuntó la mamá de Ilia Dada Infante y adelante, si quiere tomar una silla y vamos a ser un poco breves para dar ya por terminado el foro. Igual se presentan para que nos podamos contar todos.
Gracias, buenas tardes. Soy Miguel Ángel Salazar, de la colonia Cantera Puente de Piedra, aquí en Tlalpan. Venimos con mi esposa Marisela Meneses, aportando un taller de gloss de Cantoya. Con Alejandro Bautista compartimos ya hace años algunas luchas, como la defensa de Quiltepec ahí en el pueblo de aquí abajo, de San Andrés. Algunas otras luchas como la oposición a la gasolinera de San Pedro Mártir. Estuvimos en algunos actos apoyando junto con Alejandro la oposición a la gasera en la colonia Guadalupe Tlalpan. Y desde luego compartimos luchas e ideologías al lado de algunas comunidades aquí en Tlalpan. Pues traemos un abrazo solidario y una actitud positiva de lucha, de alegría, porque la lucha con el pueblo tiene que ser con el corazón y alegre. Si bien entendemos que caer en prisión para la familia es una carga muy pesada, pero también entendemos que es necesario. Con todo lo escuchado en este foro, quisiera hacer una reflexión. El Estado o los estados nacionales, cuando son creados, son inventados. Me parece que es la segunda manera o forma o institución inventada por el hombre para despojar a las mayorías de sus derechos, sus recursos, sus bienes y sus necesidades. A través de la historia hemos visto cómo los estados, a través de la fuerza legal, pública, de las leyes, despojan a los pueblos de sus derechos y de sus bienes y bienestar. Solamente como ejemplo pondría alguna cosa. Cualquier espacio público, como podría ser Villa Olímpica, es un espacio del pueblo. Los terrenos son públicos. Todo lo que se ha construido ahí dentro, instalaciones, edificios, oficinas, campos deportivos, albercas, etcétera, se ha hecho con dinero del pueblo. La gente que ahí labora, que ahí trabaja y que los directivos ganan salarios muy altos, es pagado con recursos del erario público, con nuestros impuestos o con el impuesto de la mayoría de los mexicanos. Y cuando cualquier vecino quiere hacer uso de esas instalaciones, le cobran, de acuerdo al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, hay una cuota para hacer uso de la alberca o de la cancha de fútbol. Queremos echarnos un partidito ahí y tenemos que pagar 350 pesos cada equipo. Yo les digo, son muy buenos para hacer negocios, pero no con su dinero. Todo ese dinero es público. Y lo mismo hacen con todo. Pertenecemos, Marisela, mi compañera y yo, al Frente Ciudadano contra SODES. SODES, las Zonas de Desarrollo Económico y Social, que no tienen sustento legal y ahora se sacan de la manga una norma 30 y 31 para seguir construyendo en beneficio de los desarrolladores inmobiliarios a base de alguna cuota. Si no obtienen el uso de suelo para hacer más de 3 pisos, pagan una mordida a un fideicomiso y pueden hacer hasta 12 pisos o 20 pisos o más pisos. De acuerdo a la mordida, es la altura del edificio, y eso solamente lo pueden hacer los desarrolladores inmobiliarios. Con Alejandro Bautista compartimos la misma visión de despojo que han tenido los gobiernos a través de la historia y que siguen teniendo. Las leyes las hacen a su modo. Las leyes que existen actualmente están adecuadas para seguir despojando a los pueblos de sus recursos. Hablaban no solamente de SODE, sino la nueva ley de panteones, aprovechándose, apropiándose, robando, despojando de los bienes comunales, porque los panteones en los pueblos son comunales, no son del gobierno. Sin embargo, hacen una ley para quedarse con ellos y seguir haciendo negocios. A esa nueva ley ya no permite las perpetuidades. Cualquiera que es sepultado ahí, máximo 7 años, va a ser sacado para venderle los derechos a otro ciudadano. Van a ser igual negocios privados con recursos públicos. Entonces, ahí me da mucha alegría estar aquí, porque Alejandro seguramente que comparte esta visión y estas luchas, lo demostró en muchas ocasiones, como artista, como ciudadano, como ser humano, cariñoso, siempre se entregó y se ha entregado al pueblo, y esperemos luchar con alegría por su libertad y que pronto lo tengamos con nosotros para continuar la lucha. Gracias.
Ustedes están escuchando el primer foro por la libertad de Alejandro Bautista y todos los presos políticos del país, aquí en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Gracias por el aplauso y también por la participación Entonces le vamos a dar la palabra a Ana María. Ella es madre de Ilia Infante y también admirablemente fue la que durante más de seis meses estuvo luchando por la libertad de su hijo, y era muy impresionante verla porque creo que tocó miles de puertas, estuvo en muchos foros incansablemente hasta ver pues en libertad a Ilia Infante. Así que no solamente le debe la vida, sino también le debe su libertad.
Buenas tardes. Mi hijo también estuvo detenido el 2 de octubre, y en tal sentido, y ya que otras personas han expresado acerca de Alejandro como vecino, como artista, con una orientación de cómo aplicar su trabajo, como ciudadano comprometido, no solamente con su comunidad, sino con varios otros compañeros de otras áreas. Yo un poco lo que quiero hablar es sobre la indignación como ciudadano cuando el gobierno, que se supone es el administrador de nuestro y para nuestro bienestar, lo que hace son injusticias como estas. Pegué aquí a mi espalda un dibujo muy malito que casi no se ve, donde hago señalamiento. Primero, Alejandro fue detenido y acusado por ataques a la paz pública, en pandilla y ultrajes a la autoridad. Y sucede que Alejandro iba solo y es detenido por 5 policías vestidos de civil a 150 metros aproximadamente, o 200, de donde se encontraba el único policía que lo acusa, el cual sí estaba uniformado. Los de los 5 civiles que lo golpearon, más de 20 golpes, que fue desde chipotes horribles hasta una escoriación bastante espantosa en una pierna. De ellos no se habló nada en las actas del Ministerio Público. Simplemente no tomaron el dato. La indignación a que estoy llamando a sumarse es que ese gobierno dizque administrador para nuestro bienestar común haga este tipo de actos, donde hemos presentado documentales, pruebas, fotografías, testimonios, y sencillamente han sido no tomados en cuenta porque son a favor de Alejandro. Eso además es subraya todo, desde la idiotez, como ser tan cuadrado que solo mi verdad es la única verdad, aunque se presente todo lo contrario, hasta la injuria a los ciudadanos que teóricamente hemos optado por las actuales autoridades. El cargo de ultrajes a las autoridades, ¿cómo se explican si lo golpean 5 reconocidos? Porque en esos días Mancera tuvo a bien reconocer que sí, la policía podía actuar vestida de civil, y de esos ninguno es el que lo acusa, y el único que lo acusa es alguien que no estaba en ese lugar. Luego nos simplemente descalifican testimonios, pruebas, evidencias. Se presenta una apelación porque es condenado a 5 años, 9 meses. Presentamos la apelación y nos la regresaron con la misma fresca. No, el policía tiene la razón porque estaba en ejercicio, estaba en operación. ¿Cómo se puede ser tan obtuso? Es indignante el trato que estamos recibiendo, es a lo que llamo. Ahora estamos actualmente en proceso del amparo para que continúe el proceso por en aparente libertad, y realmente estamos muy tensos porque se presenta esta solicitud de amparo y se dilata en ser direccionada a alguna sala. Sencillamente pasaron semanas, 3-5 semanas, en que no se envió a ninguna sala. Y cuando lo hacen es 3 días antes de que se van 15 días de vacaciones. Estoy llamando a la indignación contra los actos de los llamados administradores de la justicia en esta ciudad y en este país. Por lo demás, como familiar y amigos de cualquiera de los detenidos bajo estas circunstancias de injusticia, de ilegalidad. Estamos acompañándolos y cuenten con nosotros permanentemente. Hago un llamado a los ciudadanos, a los vecinos, a los amigos, a los familiares, hasta que salga Alejandro y los otros presos, y que no haya uno más de nuestros hijos, amigos, parientes, detenido de esta manera tan arbitraria. Gracias.
Pues muchas gracias a Ana María, madre de Ilia Dad Infante, también preso injustamente en el 2 de octubre, actualmente libre. Y pues damos muchas las gracias a Jusco Radio, Construyendo la Resistencia, por hacer esta transmisión especial, porque también ellos tenían como cada domingo programación aquí en el kiosco de Santo Tomás Ajusco, y nos dieron chance, un espacio para poder exigir la libertad de Alejandro Bautista. También agradecemos a todas las personas, a todas las organizaciones, a los colectivos que han escuchado este largo foro, también a todas las personas que han venido interesados por escuchar la problemática. Y pues cedemos la palabra, ¿no? Es agradecer como Comité Cerezo México a todos los presentes, y cedemos la palabra, ya el micrófono, a Ajusco Radio.
Bueno, pues buenas tardes. A nombre de Ajusco Radio les damos las gracias a todos los participantes en este foro por la libertad de los presos políticos, y en especial del compañero Alejandro Bautista. Muchas gracias a todos ustedes por haber asistido y participado, y queremos decirles que el próximo foro va a ser el 31 de agosto en el kiosco de San Pedro Mártir, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Pues agradecemos a todos los participantes y también a los asistentes a este foro, a todas las personas que se acercaron, que nos aceptaron la información. Es bueno estar informado, muchas veces no sabemos ni lo que pasa en nuestras comunidades vecinas, en este caso en San Andrés. Queremos decirle a la familia de Alejandro que realmente deseamos que muy pronto esté con nosotros. Eso es lo justo, no merece estar donde está, al igual que muchos otros compañeros que desgraciadamente los gobiernos habían dicho que ya no existían los presos políticos, y aquí les estamos demostrando que desgraciadamente sí hay presos políticos. Pues a nombre de Ajusco Radio, mi nombre es Julieta Castañeda, cerramos este foro, muy amables, en una bolsita.
Pues
Alejandro, aguanta, el pueblo se levanta.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido.
Ustedes están escuchando el primer foro por la libertad de Alejandro Bautista y todos los presos políticos del país, aquí en Ajusco Radio, Construyendo la Resistencia.
Ajusco Radio transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, Construyendo la Resistencia.